Son las 7 de la noche, la noticia del momento. No fue privado de la libertad el encapuchado Fabián Enrique Vargas, quien hoy temprano se presentó ante las autoridades y entregó el arma de fogueo con la que disparó balas de salva contra integrantes del SMAT el pasado domingo en las manifestaciones del Día del Trabajo en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Jurídicamente nunca estuvo detenido. La fiscalía analiza el arma y los hechos para determinar si lo llamará a imputación de cargos. Joana Rodríguez.
Fidel, ¿qué tal? Buenas noches. Pues precisamente la Fiscalía y los peritos expertos en balística analizarán la pistola que Fabián Enrique Vargas entregó a las autoridades. La idea es determinar si es la misma arma que aparece en los videos de las cámaras de seguridad, es decir, una pistola de fogueo que no ocasiona lesiones, con el fin de determinar si lo llaman a imputación de cargos o no. Fuentes judiciales explicaron que ante una eventual audiencia, esta podría ser mañana por el delito de ataque contra servidor público. Sin embargo, hasta que la Fiscalía no estudie y en este caso, este hombre conocido como el encapuchado seguirá libre, con el compromiso de presentarse a la justicia cuando sea requerido.
Joana, gracias. Pues justamente la fiscalía acaba de confirmar que el arma utilizada por Fabián Vargas para atacar el SMAT es en realidad un instrumento de entrenamiento militar que no provoca o causa daño. El director nacional de fiscalías, Luis González, aseguró que destacaron a un grupo de fiscales para determinar la situación jurídica del joven, pero aún no hay una respuesta concreta.
Y la Policía Nacional dispuso de unos peritos y de unos investigadores para poder acopiar la información para saber frente a qué delito nos encontramos en este caso, por cuanto el arma que entrega a esta persona que se entrega voluntariamente es un arma que no causa, que no es apta para causar daño físico.
Recordemos, hoy temprano, tras su entrega ante las autoridades, el joven Fabián Enrique Vargas pidió perdón a la opinión pública y también a la Policía Nacional por su comportamiento.
Por cuestión propia, por limpiar mi nombre, por hacer ver que la cuestión no fue tan escandalosa y pues por pedir disculpas a la opinión pública y a la ciudadanía en general.
Este joven se presentó ante las autoridades y afirmó que lo que hizo no fue premeditado, que fue un acto impulsivo e irracional.
Entiendo que el acto que hice fue un acto irregular, fue un acto que no lo debía hacer. Lo hice de una manera impulsiva, lo hice de momento, de euforia, así. No fue con el fin de hacerle daño a nadie, ya que el arma que aparece en el video no es un arma real. El arma es de venta libre, el arma no genera ninguno, no tira ningún proyectil, el arma solo hace detonación.
Además, Fabián Enrique Vargas dijo que no hace parte, que no pertenece a ningún grupo armado ilegal.
Lo que yo digo, no soy ningún criminal, no soy ningún asesino, no soy líder ni hago parte de ninguna banda criminal.
También el comandante de la policía de Bogotá, el general Huber Vinilla, dijo que no se pagará recompensa por la ubicación del joven que disparó contra el SMAT con esta arma de entrenamiento el pasado domingo. Dijo que fue un trabajo de inteligencia de las autoridades.
No, aquí la recompensa que se había ofrecido no es viable, ya que él se presentó voluntariamente buscando unos contactos desde el día anterior que llevaron en la mañana del día de hoy a su presentación ante las autoridades de Policía Judicial.
El subsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, Daniel Mejía, le pidió a la justicia una actuación pronta, inmediata, ya que el pánico que generó este joven puso en riesgo muchas vidas.
Esperamos que el pánico que esta persona generó en los disturbios que se vio involucrado y digamos ese intento de amedrentar al SMAD con un arma de fuego, un arma de fogueo, lo que termine siendo, que determine la fiscalía, responda por lo que hizo.
¿Pero quién es el joven que le disparó al SMAT con esta arma de entrenamiento el pasado domingo? Es un hombre de 26 años que trabaja esporádicamente en oficios varios, pero ¿qué más averiguó Alexei Castaño?
¿Qué tal? Buenas noches. Fabián Enrique Vargas vive en un barrio de la localidad de Kennedy. Trabajaba de vez en cuando en lo que pudiera. Tenía una moto que utilizaba para laborar. Tenía reportados 2 comparendos por infracciones menores. Por él se estaba ofreciendo 20 millones de pesos, pero la presión fue tal que las autoridades desde el lunes ya sabían dónde vivía el joven. Entregó un buzo negro con capota, una pañoleta que utilizó para taparse la cara, una gorra negra, unas gafas y el arma que supuestamente utilizó en la Plaza de Bolívar el pasado domingo. Le explicó a las autoridades que lo que hizo no fue premeditado. El arma de fogueo que utilizó es legal y se puede comprar en tiendas especializadas. No hay marco jurídico alguno contra este tipo de elementos y se utiliza para entrenamiento militar. El caso quedó en manos de la justicia, que determinará si esta persona cometió o no algún delito.
Alexei, gracias. Ya son las 7:06 PM. Estamos en el informativo Hora 20 de Caracol Radio. Fue candente el debate durante varias horas en el Congreso de la República esta tarde y allí señalaron que el de Reficar es el desfalco más grande de la historia en Colombia. Frente a ello, el Contralor General Edgardo Maya Villazón dijo que está revisando contratos por 5.3 billones de pesos.
El proyecto Reficar tuvo un costo mensual de gastos de 120 millones de dólares en promedio en el proceso de la construcción. En segundo lugar, al puerto de Cartagena, desde el Golfo de México, en lo que tiene que ver con Texas, llegaban con destino a este proyecto 5 barcos mensuales cargados de material para la realización del proyecto. En la financiación participaron 10 bancos internacionales, entre proveedores de capital, facilitadores, garantes, proveedores colaterales.
El senador Jorge Robledo dijo que lo más grave es que ese dinero es casi imposible de recuperar.
No es fácil porque, entre otras cosas, y como otra equivocación de la contratación, no es la justicia colombiana la que va a determinar, sino un tribunal en Nueva York, que además nos va a costar un ojo de la cara, y esos tribunales internacionales están muy tocados de corrupción. Normalmente son grandes bufetes de abogados que trabajan en llave con las transnacionales.
La senadora Claudia López dijo que las autoridades deben sancionar a los funcionarios del gobierno Uribe implicados en ese escándalo.
Aquí el exministro y actual ministro de Hacienda, el actual presidente de Ecopetrol y exministro, y muchos de los grandes tecnócratas supuestamente nacionales van a tener que responder por qué hubo corrupción, tienen que caer.
El senador del Centro Democrático, Iván Duque, defendió al gobierno Uribe señalando que las irregularidades se presentaron después del 2010.
No hagamos este debate con falacias, sino con sustento. Y el sustento muestra que los grandes errores de este proyecto y que hoy son motivo de censura ocurrieron a partir del 2010.
Juan Carlos Echeverry, el presidente de Ecopetrol, considera que el debate de los sobrecostos en la modernización de Reficar no se puede centrar en si hubo o no pagos a damas de compañía.
Yo quiero cerrar el debate con una cosa que es enojosa, pero lo tengo que hacer. En los medios se está quedando, este es un debate muy serio, muy importante, muy de fondo, pero no puede ser que queden los medios que es que hubo unas señoras en unas fiestas, en unos yates, eso es lo que está quedando en los medios. Si hubo unas señoras en unos yates, hay que preguntar quien hizo eso, ¿cómo lo hizo? Eso no necesariamente se hizo con plata de CBI ni con plata de Reficar.
Pues bien, frente a este debate de control político por el tema de los sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena, Reficar, sobrecostos por más de 4.000 millones de dólares, el presidente Juan Manuel Santos afirmó esta noche que los recursos no se han perdido, pero falló la planeación.
El pecado es haber iniciado ese proyecto sin haberlo planeado bien. Entonces se pensaba que iba a costar 3.000 o 4.000 millones y resultó costando 8.000 millones. Pero no es que esos 4.000 millones se los hayan robado, porque hoy está en la refinería funcionando muy bien y esa refinería le está aportando al país. El pecado original fue haber planeado mal o no haber planeado lo suficiente.
7:09 PM. De otra parte, se conoció que las ganancias de Ecopetrol durante el primer trimestre del año fueron de 363 mil millones de pesos. Luis Enrique Hurtado.
Y estamos hablando que las ganancias de Ecopetrol al cierre de este primer trimestre del año registraron un crecimiento del 127%, a pesar de los bajos precios del crudo en los mercados internacionales. El presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, manifestó que la petrolera logró generar estas utilidades en medio de un retador escenario, concentrando los esfuerzos en reducir costos, aumentar eficiencia, producir barriles rentables y priorizar la caja. Por su parte, la producción de petróleo en este primer trimestre del año llegó a 737 mil barriles equivalentes por día, lo que representa una reducción del 4,6%. El presidente de Ecopetrol dijo que a pesar de este escenario tan complicado, el balance es positivo.
Ya son las 7:10 PM, estamos en el informativo Hora 20 de Caracol Radio. Hoy el Consejo de Estado profirió la primera condena contra la nación en un hecho relacionado por violación al derecho internacional humanitario por parte del Ejército Nacional. El magistrado Jaime Orlando Santofimio explicó que miembros del Ejército hicieron una incursión militar en un territorio de paz en el departamento del Chocó, internacionalmente protegido.
Por una señora campesina muerta en un operativo militar en esta región. región, en territorio de la comunidad de paz. La sección tercera llegó a la conclusión de que no se trataba de un falso positivo, sino un claro y flagrante desconocimiento y violación del derecho internacional por el Estado colombiano.
7:11 minutos. El presidente Juan Manuel Santos entregó un nuevo balance sobre la lucha contra las BACRIM, las bandas criminales. Señala el presidente que más de 1.100 integrantes de este grupo han sido capturados. Advirtió además que esos grupos ilegales los va a perseguir en el mundo entero si es necesario.
80 miembros de estas organizaciones fueron neutralizados en esta última semana, lo que nos lleva a que llevamos 1.102 en lo corrido del año. Aquí no importa dónde estén, esos miembros de esos grupos organizados que sabemos que tienen tentáculos transnacionales, los vamos a perseguir en todos los rincones del mundo entero.
Sí, son como 5 cajas. Bueno, 40. Mejor dicho, 100. ¿O son 102?
Pregunte por Deprisa Mercancías. Si necesita enviar desde su negocio o empresa un alto volumen de paquetes de entre 5 y 100 kilogramos. Creemos en un mundo más eficiente. Siempre Deprisa.
Cuando te decides a comprar casa y empiezas a soñar, todo es perfecto. Hasta que te dicen...
Señor, toca hacer un estudio de títulos.
Por eso existe el crédito de vivienda Banco de Bogotá. Para que todo siga siendo perfecto, porque cuentas con asesores especializados que te acompañan en cada trámite de la financiación. Banco de Bogotá. Estrenemos. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Estudiemos, porque es una oportunidad para crecer. Banco de Bogotá presentó Última Hora Caracol.